Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo de la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 22 de febrero, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde de reunión de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se quiere ampliar el concepto de mujer maltratada y proteger más a los menores. El Congreso Inmaculada Cabello.
La fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha valorado como adecuada la respuesta punitiva actual y ha pedido ratificar los acuerdos del Tratado de Estambul ampliando el concepto de violencia de género.
No solamente a la violencia de las mujeres por su pareja o expareja, sino a toda violencia que afecta a las mujeres de forma desproporcionada, agresiones sexuales, acosos laborales.
Pilar Martín Nájera también ha pedido que se mejoren los medios para proteger a los hijos de las víctimas y que también se apueste por la educación y la especialización de los operadores que intervienen con la mujer.
En lo que va de año, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es el peor periodo en 10 años. Otra comisión, la de los secretos oficiales, ha quedado constituida y finalmente con presencia del independentismo catalán, Alberto Escalante.
Los independentistas de Esquerra y el PDeCAT tendrán representación en la comisión de secretos oficiales, pese a las reticencias de Ciudadanos, que no ha apoyado a ninguno de los dos. El Partido Naranja, sin embargo, no ha tenido reparos en apoyar a Podemos o PNV, que también defienden el referéndum independentista. De hecho, hoy mismo Iglesias firmaba un manifiesto a favor de esa consulta. El PP ha votado a favor de la presencia de ambos, a pesar de que en la décima legislatura vetó la de Esquerra. La diferencia, como ha explicado José Antonio Bermúdez de Castro, es que entonces compartía grupo mixto con Bildu y ahora tienen grupo propio, lo que según la costumbre parlamentaria les concede asiento en esa comisión.
Precedentes parlamentarios respecto a las previsiones reglamentarias es la razón por la cual hoy hemos facilitado que esa normalidad institucional se produzca. Eso no significa en modo alguno que demos ningún voto de confianza a Esquerra Republicana, ni mucho menos.
Según Bermúdez de Castro, el problema no es quien forma parte de la comisión, sino el uso que hace de la información. El dirigente popular espera que asuman su responsabilidad y que trabajen en defensa de la legalidad española.
Termina sin acuerdo una nueva reunión de los estibadores encargados de la carga y descarga en los puertos y el gobierno. Ante la amenaza de nuevos paros en marzo, las partes se emplazan a seguir negociando la próxima semana. También en los próximos días, los estudiantes becados van a empezar a recibir la segunda parte de esta ayuda. Es el anuncio que ha hecho esta mañana el ministro de Educación, Méndez de Vigo, quien además adelanta un incremento de los recursos para educación, Susana Moneo.
Más fondos para becas, también para profesorado. Méndez de Vigo destaca la cantidad de 1.400 millones de euros que se han gastado en 2016 y en los próximos presupuestos se aumentarán.
866.563 estudiantes que se benefician. Cifra histórica también en el número de estudiantes que se benefician de las becas. Nosotros hemos hecho una gestión sostenible del sistema de becas, que es lo que no había antes.
Por ello ha pedido a la oposición que aprueben los presupuestos. Insiste en que con ello se garantiza el derecho a la educación. De momento ya se va a repartir la segunda parte de la beca a los estudiantes.
Y por tanto, a todas aquellas personas que están esperando la segunda parte de la beca, les puedo decir que está gestionándose y que la van a recibir inmediatamente.
Con el aumento de recursos, fuentes de educación confirman también el propósito de que la mayoría de los 110.000 profesores interinos puedan pasar a ser fijos.
Y la NASA confirma que a tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con 7 planetas de masas similares al nuestro. 3 de ellos en zona habitable podrían albergar océanos y, por tanto, vida.
Enseguida ampliamos esta información y preguntamos su significado al director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, como cada miércoles en el espacio de la ciencia y la salud en la linterna. Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
El líder centrista François Bayrou, eterno candidato a la presidencia de la República, ha anunciado esta tarde que renuncia a presentarse esta vez y ofrece a Emmanuel Macron, el exministro de Economía de François Hollande, una alianza. Este ya ha respondido que la acepta y se reunirán mañana para concretar su contenido. Mientras, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, sigue con sus problemas judiciales. Su guardaespaldas y su jefa de gabinete han sido detenidos hoy para ser interrogados en el marco de la investigación por supuestos empleos ficticios en el Parlamento Europeo, una investigación que fue abierta hace ya 2 años. Y se multiplica los anuncios de veteranos diputados que no volverán a presentarse a las elecciones y abandonan la política. Después del primer ministro y del ministro de Exteriores, hoy ha sido el turno del presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolón, que comenzó en el 81 como diputado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Consejo de Ministros ha endurecido hoy la ley de asilo para agilizar las expulsiones de refugiados sin derecho a residencia. La reforma contempla expulsiones en menos de 10 días, aumento del tiempo de detención preventiva, tobilleras electrónicas y el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos móviles y a los ordenadores de los refugiados. Por lo demás, la Comisión Europea ha vuelto hoy a regañar a Alemania por su superávit por cuenta corriente, que considera excesivo. Insta al gobierno de Berlín a aplicar una estrategia de inversiones para reducirlo. En 2016 alcanzó un 8,7% del Producto Interior Bruto y genera desequilibrios, dice la Comisión, en la eurozona. Y hoy ha vuelto al campo de concentración nazi de Dachau, cerca de Múnich, la histórica puerta de hierro de 100 kilos de peso con la inscripción Arbeit macht frei, el trabajo hace libre, que fue robada hace 2 años y que apareció después en Noruega. No va a ser colocada en su emplazamiento original, sino que tras su restauración va a formar parte de la colección permanente del museo.
Italia-Roma, Eva Fernández.
El ministro de Economía italiano, Piercarlo Padoan, asegura que Italia es el primer interesado en reducir la deuda pública del país después de que la Comisión Europea le haya recordado su compromiso de recortar gastos. En el informe dado a conocer hoy se señala que Italia mantiene una elevada deuda pública que entraña riesgos para sus socios comunitarios. Nos trasladamos al Vaticano porque el Papa Francisco ha expresado su preocupación por la terrible hambruna que está padeciendo Sudán del Sur y ha pedido el compromiso de todos para no quedarse solo en declaraciones, sino en acciones concretas que permitan paliar el hambre de estas poblaciones. Y como en Italia aparecen restos arqueológicos por cualquier esquina, la construcción de un restaurante de comida rápida próximo a Roma ha permitido descubrir una ramificación de la Vía Apia de más de 2.000 años de antigüedad. La calle, revestida por losas de piedra muy bien conservadas, tiene 45 metros de largo y más de 2 de ancho. El hallazgo arqueológico se encuentra bajo la estructura del restaurante y puede visitarse gratuitamente. El establecimiento tuvo que aportar 300.000 euros y encargarse de los costes de la restauración. Se trata del primer restaurante del mundo en el que puedes comer hamburguesas sobre la milenaria Vía Apia Antigua, que cuenta con unos 2.300 años de historia.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
El secretario de Estado para el Brexit, David Davis, ha admitido hoy que no van a cerrar las puertas a los migrantes de la Unión Europea a pesar del Brexit, y lo ha dicho porque cree que a Reino Unido le va a llevar años y años prepararse para ocupar los puestos de trabajo de perfil bajo que actualmente desempeñan estos. Es noticia aquí también el nombre de Abu Zakaria al-Britani, un ciudadano británico que se enroló en las filas de los terroristas del Daesh en 2014 y que se hizo explotar en un coche bomba en Mosul hace unos días. Y es noticia porque recibió del gobierno británico una compensación de 1 millón de libras por haber estado en la cárcel de Guantánamo durante 2 años acusado de terrorismo después de ser detenido en Afganistán. Y Scotland Yard ya tiene nueva comisaria jefa. Se trata de Cressida Dyke, de 56 años, y ha hecho historia ya que se ha convertido en la primera mujer en ostentar este puesto en los 188 años de historia del cuerpo. Dyke, que hasta ahora trabajaba en el Departamento de Exteriores, comandará ahora la que es la fuerza policial más antigua del mundo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Y comenzamos con noticias de una galaxia lejana, o quizás no tan lejana. La NASA acaba de anunciar el descubrimiento de un sistema solar con 7 planetas como la Tierra, un sistema solar a tan solo 40 años luz de la Tierra y que podría albergar vida. Los 7 planetas tienen el tamaño aproximado del de la Tierra y están más cerca de su débil estrella, lo que les permitiría tener agua, condición indispensable para la vida. Este nuevo sistema solar orbita en torno a una estrella denominada TRAPPIST-1, una estrella del tamaño de Júpiter con tan solo un 8% de la masa del Sol. El planeta más cercano a TRAPPIST-1 tarda un día en completar su órbita y el más lejano 12 días. Volviendo a esta galaxia, quizás más aburrida, antes de partir hacia México, el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunía en la Casa Blanca con el presidente Trump. Tillerson, acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, llegará a Ciudad de México esta misma tarde y se reunirá inmediatamente con el ministro mexicano de Exteriores, así como con el ministro de Defensa y el secretario de la Marina. Mañana lo hará con el presidente Peña Nieto. La visita de Tillerson se produce en uno de los peores momentos de las relaciones entre los Estados Unidos y México, tras la cancelación en el pasado mes de enero del viaje oficial del presidente mexicano a Washington, y en la misma, en esta reunión, se van a abordar, según el Departamento de Estado, la seguridad en la frontera, la cooperación en materia de justicia, así como las relaciones comerciales.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde directamente al estudio de La Linterna después de analizar la noticia de la NASA que nos acaba de recordar Juan Fierro de Estados Unidos, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, notición.
Yo tengo dos preguntas para ti. ¿Qué significa 40 años luz de distancia? ¿Y cómo se ven los planetas desde 40 años luz de distancia?
Bueno, pues mira, 40 años luz de distancia significa que es una distancia no muy lejana, es decir, que estamos dentro de nuestros confines.
¿Pero qué se tarda en ir?
Pues se tardaría, fíjate, si tuviésemos una nave que volase a la mayor velocidad que ninguna nave humana jamás ha volado, pues tardaría unos 75.000 años en llegar a la estrella más cercana, que está solo a 4 años luz de distancia, que es Próxima Centauri.
¿75.000 años?
A la más cercana, que está a 4 años luz de distancia. Esta está a 40 años luz de distancia. Es decir, está 10 veces más de distancia.
O sea, la más cercana, 75.000.
Eso es.
Pues, ¿de este sistema?
La más cercana que tenemos de la Tierra, la estrella más cercana a nuestro planeta,
está a 75.000.
75.000 años volando a gran velocidad. Sí. Y esta solamente se encuentra a 4 años luz de distancia.
No he hecho la cuenta.
Con lo que 40 años
no
luz
llegamos.
Es 4 veces más, 750.000 años volando en esta nave. Tú y yo no tenemos muchas probabilidades de visitar.
750.000 años de distancia.
Sí, sí,
¿y cómo ven los de la NASA unos planetas que están a 750.000 años de distancia?
No lo ven.
¿Con qué telescopio?
Lo intuyen. Han utilizado telescopios de todo el mundo, entre ellos los que hay instalados en La Palma, en España, y han apuntado a una estrella que se llama TRAPPIST-1, que se suponía que podía tener características suficientes para que alrededor de esta estrella hubiese planetas. Cuando un planeta gira alrededor de su astro, deja una pequeña distorsión en la luz de este astro, de este sol. La Tierra, cuando gira alrededor del sol, deja una pequeña distorsión en la luz del sol. Es algo parecido a lo que podría ser un mosquito que gira alrededor de una bombilla y vemos la sombra del mosquito sobre la pared, aunque al mosquito no lo vemos. Apuntando un telescopio a estas estrellas se pueden ver estas pequeñas distorsiones que producen los planetas, y de esa manera los científicos son capaces de determinar si efectivamente es un planeta, qué tamaño tiene e incluso algunas de sus características.
Sí.
Y eso es lo que han hecho con esta estrella, 40 años luz de distancia, es decir, 750.000 años volando a todo trapo así, si pudiésemos hacerlo.
A buen ritmo.
A buen ritmo. Y han determinado, ya hicieron el año pasado, vieron que había 3 planetas circulando alrededor de esta estrella. Apuntaron más telescopios, mucho más potentes, y han descubierto que no eran 3, que son 7.
Sí.
Y son 7 planetas que son muy peculiares, por muchos motivos. La noticia es muy importante desde el punto de vista de la astronomía. Primero, porque nunca antes había descubierto un sistema con tantos planetas de golpe y de este tamaño. 7 planetas iguales, muy parecidos a la Tierra en tamaño, circulando alrededor de esta estrella. Segundo, precisamente por eso, porque estos planetas son parecidos a la Tierra. Es decir, como si hubiésemos descubierto
7
tierras de repente. Tercero, porque algunos de estos planetas, en concreto 3, pueden albergar agua. Se encuentran en una zona de habitabilidad que se llama cerca de su estrella, que les permitiría albergar agua. ¿Por qué? Porque no están ni demasiado cerca ni demasiado lejos de esta estrella. Si estuvieran demasiado cerca, el agua se evaporaría por la temperatura del Sol y no existiría. Algo que ocurrió, por ejemplo, con Venus en nuestro sistema solar. Si estuvieran demasiado lejos, el agua se congelaría, no podría existir tampoco y no habría restos de vida. Algo que puede ocurrir con Plutón en nuestro sistema solar.
Sí.
Si estás en el lugar adecuado, el agua puede ser líquida, puede albergar una atmósfera y esa atmósfera es estable y se pueden dar condiciones para la vida. Lo que ocurrió con la Tierra en nuestro sistema solar. Bueno, pues este nuevo sistema de 7 planetas en la estrella TRAPPIST-1 a 40 años luz de nuestra Tierra tiene 3 planetas con estas características. Con lo cual, han dicho los científicos hoy, que acaban de presentarlo hace unos minutitos en la NASA, han dicho, si yo tuviese que apostar ahora mismo por un lugar en el cosmos en el que puede haber vida, sería este sistema que acabamos de descubrir. Es el mayor candidato jamás descubierto a albergar algún tipo de vida que no sea la Tierra.
Pero no se puede llegar allí a comprobarlo.
No se va a llegar a comprobarlo, pero vamos a hacer algo, van a hacer los científicos algo dentro de poco, que es lanzar al espacio un telescopio, el telescopio espacial James Webb, que es el sustituto del Hubble. ¿Te acuerdas que este telescopio, el telescopio espacial Hubble, es lo más grande que hemos mandado al espacio en términos de investigación?
Y mandas el telescopio y te acercas todo lo que puedes y miras.
Lo que va a hacer es mirar la huella del ozono, la huella que deja la espectrometría, la huella que deja el ozono en la atmósfera de unos planetas lejanísimos. Si se encuentra ozono, en la atmósfera de alguno de esos planetas quiere decir que puede haber actividad biológica en alguno de esos planetas, que puede haber vida. Vida bacteriana, microorganismos, quién sabe qué tipo de vida, pero se va a hacer, se va a buscar porque por primera vez ha descubierto un buen candidato, un sistema que es un buen candidato para hacer esta investigación.
750.000 años
volando a todo trapo.
De distancia.
A la estrella más cercana que tenemos, Beta Próxima Centauri, si hubiese salido un Neandertal en una nave espacial buscándola cuando vivían los neandertales, todavía no habría llegado. O sea, que es una zona, es una idea de lo lejos que está. La que más cerquita tenemos, que no es esta, en la que acaban de descubrir esto, todavía está 10 veces más lejos.
Bueno, pues es un acontecimiento que supongo que para el mundo de la ciencia es relevante.
Sí.
¿Para qué sirve?
Bueno, sirve primero para saber si podemos encontrar algún planeta en el que exista vida que no sea la Tierra. Es una de las grandes pretensiones de la astronomía. La NASA, ya sabes que siempre anuncia las cosas con mucha espectacularidad, sí. Pues llevábamos varios días pensando qué va a anunciar la NASA, qué va a anunciar la NASA, y hoy se ha montado mucho revuelo y efectivamente el hallazgo es importante. ¿Nos sirve algo a nosotros, a ti y a mí, para nuestra vida?
Ahí va yo.
No sirve de mucho, pero sirve para conocer más las cosas que ocurren en el cosmos, que no es poco. Sirve también para demostrar que posiblemente la vida sea un fenómeno milagroso que no es tan fácil que ocurra.
Correcto.
Porque vamos a empezar a pensar en las posibilidades de que esto suceda. Bueno, pues si tenemos esta estrella, que es la primera en la que detectamos uno de estos sistemas planetarios, quiere decir que puede haber miles de millones de estrellas con sistemas planetarios como este en el cosmos. Y sin embargo, que sepamos, la vida solo ha existido en una estrella de los miles de millones y dentro de ellas en un planeta de los 8 que circulan alrededor de esa estrella. Es decir, la vida solamente la conocemos en la Tierra. Quizás sea más milagroso de lo que pensamos, y cuanto más la busquemos por ahí fuera, más nos daremos cuenta de lo exclusivos que somos.
Sistema solar a 40 años luz, que es 75.000 años de distancia a buena velocidad. 6 planetas, podría haber agua en 3 de ellos. Esos son los titulares de la noticia que nos trae Jorge Alcalde, del anuncio que acaba de hacer la NASA esta misma tarde. Anuncio de alcance mundial. Adiós, alcalde.
Voy
director de la revista
para allá, a ver si llego de estos. Hasta otra.
Nos quedamos un poco más cerca ahora, la linterna, las principales exposiciones que podemos ver ahora mismo en toda la geografía española. Un paseo por los museos, desde el Thyssen hasta el Guggenheim de Bilbao, de la mano de Nacho de Gamón.
La exposición del Museo Thyssen cuenta con 90 obras procedentes de 2 pinacotecas húngaras y muestra una destacada selección de pinturas, dibujos y esculturas de escuelas como la italiana, la alemana, la flamenca o la española, y con grandes nombres de la historia del arte como Rubens, Velázquez, Durero o Cézanne. Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, en declaraciones en la Linterna de COPE.
Ha sido muy difícil elegir, hemos estado meses. Al principio habíamos hecho una elección que era un poco de todos los países, y menos pintura española, porque esto ya lo dábamos como por sabido. Ellos fueron los que nos dijeron, la colección de pintura española de Budapest es fabulosa. Tenemos un Greco fabuloso, un Zurbarán fabuloso, un Murillo fabuloso, un Velázquez fabuloso, Goyas fabulosos.
Por su parte, el Museo Reina Sofía presenta la exposición Art Liberté, que muestra por primera vez de forma monográfica la obra de este grupo surrealista establecido en el Cairo durante la Segunda Guerra Mundial. Una exposición con alrededor de 100 obras y numerosos materiales pictóricos. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
El surrealismo y el Guernica en concreto, que está en la portada del primer manifiesto que hacen un grupo de artistas en Egipto, que intentan transformar su tradición artística, que era muy orientalista, de un lenguaje que era a la vez revolucionario, es el surrealismo de los años 30, que era el surrealismo al servicio de la revolución.
Medio centenar de dibujos de Francis Bacon se exponen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con los que se intenta demostrar que el artista sí dibujaba en contra de la creencia generalizada de que no era así. 25 años después de su fallecimiento, el Círculo reivindica esta faceta poco conocida del artista contemporáneo. La exposición, con versiones del Papa Inocencio X pintado por Velázquez, crucifixiones, retratos y figuras sentadas, todas obras sobre papel, desmiente esta creencia. Fernando Castro, el comisario de la muestra.
Es difícil pensar en un artista que no tenga un corpus de dibujo. Lo tienen todos los artistas que conocemos, tienen una gran obra, que es la musculatura de su trabajo. Y yo creo que lo que aquí se revela es una parte de la estética de Bacon que había permanecido oculta.
CaixaForum de Madrid podremos ver Tierra de Sueños. La muestra recoge el trabajo de la fotógrafa española Cristina García Rodero de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. El resultado son 80 fotografías llenas de color que retratan la vida cotidiana de las mujeres de las zonas rurales más pobres de la India. Un trabajo realizado en 45 días en los que la fotógrafa ha captado las realidades de estas mujeres. Cristina García Rodero.
Ha sido durísimo y ha sido una forma muy, muy diferente de trabajar, ¿no? La gente te compensa, la gente es maravillosa, es de una belleza, son unos ojos, es un trato con la gente tan bonito, tan bueno, quizás también he sido privilegiada.
Dejamos Madrid de la mano del expresionismo abstracto que protagoniza una exposición en el Museo Guggenheim de Bilbao. Con más de 130 pinturas, esculturas y fotografías procedentes de colecciones tanto públicas como privadas de todo el mundo, esta ambiciosa muestra engloba obras maestras de los más aclamados artistas estadounidenses vinculados con este movimiento, como Willem de Kooning, Jackson Pollock o Mark Rothko. Juan Ignacio Vidarte es el director del Museo Guggenheim de Bilbao.
Porque para nosotros es un proyecto que es una ocasión histórica, una oportunidad excepcional de presentar en nuestro museo y de una manera tan amplia y tan completa como en este caso un movimiento, un fenómeno como es el del expresionismo abstracto, que como digo, pues yo creo que refleja a través de más de 130 obras y como digo, pues obras de los artistas fundamentales de este movimiento, de este fenómeno, pues por supuesto Mark Rothko, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Robert Motherwell, Clifford Steele, David Smith.
La Fundación Focus Abengoa conmemora el año de Murillo con la exposición Velázquez Murillo Sevilla, una muestra compuesta por 19 obras maestras de los dos pintores que relaciona por primera vez las obras de ambos artistas, tal y como explica el director de la National Gallery de Londres y comisario de la exposición, Gabriele Finaldi.
Es la primera vez que se exponen obras de Velázquez y Murillo conjuntamente. Eran artistas de distintas generaciones. Murillo nace casi una generación después de Velázquez. Y en la exposición pues habrá oportunidades para buscar estas afinidades y seguramente reflexionar sobre lo que significó Velázquez para Murillo.
Y volvemos a Madrid porque el Palacio de Gaviria acoge una retrospectiva sobre el artista holandés Escher, una muestra que está compuesta por más de 200 obras de Escher, entre las que se pueden encontrar algunas tan célebres como Mano con Esfera Reflectante o Casa de Escaleras. Desde sus inicios a su innovación con el grabado madera, pasando por la fascinación que despertó en él la fabulosa decoración del Palacio de la Alhambra de Granada. Antonio Costa, catedrático de Geometría de la UNED.
Hizo dos viajes a la Alhambra, el primero en los años finales de los años 20 y después el año 37. Entonces iba con su mujer y en plena guerra civil se preocupó de aquello y copió todos los dibujos que conseguía y los empezó a estudiar de una forma casi casi digamos compulsiva.
La Fundación Santander ha presentado Punto de Partida, una mirada muy particular del arte contemporáneo internacional a través de la colección Isabel y Agustín Coppel, una de las colecciones de arte privadas más importantes de México y que se expone en la ciudad del Grupo Santander en Boadilla del Monte. El punto de partida es el mestizaje, tal y como explica la comisaria de la exposición, Magnolia de la Garza.
¿Qué significa crear una colección de arte contemporáneo desde un lugar llamado México? A México lo define el maíz y el mestizaje. Y fue un reto pensar en este concepto de mestizaje y aterrizarlo en arte contemporáneo fue reflexionar en torno a este concepto como una forma de pensamiento.
Y en la Sala Alcalá 31 de la capital se presenta Próxima Parada, una selección de artistas peruanos de la colección Hochschild. La exposición, comisariada por Octavio Zaya, cuenta con la obra de 43 artistas, entre los que destacan Fernando Bryce, Mario Testino, Milagros de la Torre, Martín Chambí y Elena Damiani. Jaime de los Santos es el director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.
El público que acuda a ver esta exposición asistirá a otro encuentro, a otra suma, la de España y Perú. Experimentará el placer íntimo de contemplar unas obras en las que estímulos como la crudeza del material, la brillantez del color o la presencia del gesto se impregnarán produciendo diferentes reacciones.
El El espacio expositivo del mítico edificio de Telefónica en la Gran Vía madrileña está dedicado a Houdini. Houdini, las leyes del asombro, dibuja la historia de la magia moderna y su evolución. Houdini incorporó a sus números conceptos futuristas como la fuerza física, la velocidad, la publicidad y las bases científicas. Aún así, el inventor del escapismo dejó un legado a su mujer que podemos encontrar en la expo, tal y como nos cuenta María Santoyo, comisaria de la exposición.
Aunque él es víctima de algunos engaños y eso le enfurece, pero lo cierto es que él quería creer. Su legado es un pequeño código secreto que intercambia con su mujer para que en caso de que en una sesión espiritista el que haya fallecido primero trate de contactar, puedan reconocerse. Ese código está en la exposición, está oculto, un premio para los visitantes aplicados.
Barbie, la muñeca más icónica del último medio siglo, ocupa la Fundación Canal de Madrid. Fue la primera muñeca con aspecto de mujer allá por 1959. La vestía un bañador a rayas negras y blancas con mucho glamour, inspirado en el momento dorado que vivía Hollywood. El juguete de Mattel ha ido evolucionando con los años y adaptando su estilo y su rol a la sociedad por la que ha transitado los últimos 60 años. Elvira Sanjurjo es de Mattel, como Barbie.
La Barbie ha ido mostrando los cambios en la sociedad, en ella misma. Se inspira en lo que hay en el mundo y es quizá de las primeras en reflejarlo. Barbie fue la primera que llegó a la Luna antes que Neil Armstrong y había una carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Y ha sido la primera candidata a la presidencia antes que Hillary Clinton, pero también existen esos movimientos sociales. Barbie inspira al mundo y el mundo inspira a Barbie.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.